Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En España hay ahora mismo más de 27 millones de personas con carnet de conducir. Puede que muchos nos estéis escuchando precisamente ahora mismo sentados al volante de vuestro coche. Bueno, pues para todos es importante saber que hoy se aprueba la nueva ley de tráfico que va a entrar en vigor a partir de marzo del año que viene. Esta nueva ley tiene cambios destacados que debemos tener siempre en cuenta, primero por nuestra seguridad y además para evitarnos también un susto con las multas, porque ya te digo que hay cambios que son destacados. Se aumenta, por ejemplo, de 3 a 6 puntos la sanción por no usar o llevar mal puestos el cinturón, los sistemas de seguridad infantil o también el casco en la moto. Y ojo con el uso del teléfono móvil. Eso de hacer una llamadita de manera rápida o de coger el móvil cuando escuchas el sonido en WhatsApp, bueno, pues con esta ley, llevar un dispositivo en la mano empezará a estar penado aunque no se esté usando. Son 6 puntos y 200 euros. Además, distraerse con un móvil, aunque esté en manos libres, serán 3 puntos y otros 200 euros de multa. Sobre los móviles y el volante, fíjate en estos datos. Varios estudios de neurociencia calculan que cada vez que respondemos un mensaje, nuestra atención en la carretera disminuye a la mitad. Si lo piensas, es casi como cerrar los ojos la mitad del camino mientras conduces. Lo de los mensajes es una total imprudencia, que sin embargo es curioso, no percibimos como algo grave. Claro, si no tenemos un susto parece que esto no es tan importante. Pues esta medida de los móviles recogida en esta nueva ley que va a entrar en vigor el año que viene, sí ha tenido consenso. No tanto, sin embargo, otras modificaciones que han salido adelante. Por ejemplo, a partir de marzo quedará prohibido sobrepasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad para poder adelantar en una carretera convencional. Es una maniobra bastante común para adelantar, por ejemplo, un camión que circula a 80 kilómetros por hora. En una carretera limitada a 90, puedes, en este momento, podríamos hacerlo, ponernos a 110 kilómetros por hora para sobrepasar, para adelantar a ese camión. Pero, sin embargo, desde marzo esto no lo podremos hacer porque habrá multa. Esta medida, la verdad, es que es muy discutida porque puede alargar bastante la maniobra de adelantamiento. Siguiendo el mismo ejemplo de antes, desde marzo sí podremos adelantar a ese camión que va a 80, pero no sobrepasar el límite de 90 que está marcado en la carretera, con lo que la maniobra, lógicamente, se va a alargar en el tiempo. El texto también se adapta a nuevas realidades, por ejemplo, el aumento de ciclistas para adelantarlos, además del margen de 1,5 metros de distancia, pues será también imprescindible pasarse al otro carril siempre que se pueda. Igual pasa con los patinetes, otro boom, igual que las bicicletas eléctricas. Ahora se obligará al uso de casco en ciudades y se multa también con 200 euros la circulación sobre las aceras. Pues son algunas de las normas más destacadas de la nueva ley de tráfico que, repetimos, va a entrar en vigor en marzo de 2022. Es jueves 2 de diciembre, un día en el que hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Los tribunales siguen marcando la aplicación de medidas contra el COVID. El último, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que deniega la aplicación del pasaporte COVID para visitar hospitales y residencias. Según el tribunal, la norma debe marcar las fechas y los contagios que justifiquen su aplicación. Baleares, por el contrario, sí podrá ampliar la exigencia del certificado en el interior de bares y restaurantes por encima de 50 personas de aforo, cosa que ya estaba haciendo en el ocio nocturno y en las residencias de mayores. La medida comenzará a aplicarse el sábado y hasta el próximo 24 de enero. Además, en Galicia, ojo a esto, Pilar, según acaba de anunciar su presidente, Alberto Núñez Feijóo, el 19 de diciembre comenzará la aplicación de la vacuna en menores de 5 a 12 años. Pendientes también estamos hoy en este día del volcán de La Palma, día 75 de erupción. El volcán de Cumbre Vieja se ha reactivado y hay un nuevo récord de terremotos, al menos 374 en las últimas horas. Macu es vecina de una de las zonas de Tajuya.
Agotamiento, tristeza, dolor. El que ha perdido todo está pasando por un duelo. Si no, va a ser insoportable, porque no sabemos cuántos días más nos quedan del volcán.
Importante también lo que hoy ocurra en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de mayoría conservadora. Va a decidir si limita o anula la ley del aborto. Los magistrados escuchan los argumentos a favor y en contra de la norma de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de gestación. El dictamen de hoy de la Corte Suprema es decisivo para confirmar o eliminar la decisión que legalizó el aborto en Estados Unidos hace 50 años. Y hoy también comienza una despedida, la del Noi de Poblasec.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Hoy puede ser un gran día, Pilar, ¿eh? Plantéatelo así. Anuncia gira final de su carrera Serrat con el inicio de Nueva York y el final el 23 de diciembre del año que viene en Barcelona. Su ciudad quiere despedirse en persona, dice, y no por la pandemia que le obligó, como a todos, a retirarse a la fuerza de los escenarios.
Serrat se retira de los escenarios, pero dice que va a seguir, eso sí, componiendo nuevas canciones desde casita ya.
Hombre, si no, siempre tenemos los discos, ¿no?
Bueno, sí, siempre nos deja ahí canciones maravillosas, además. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sin sorpresas, de momento, en la Copa del Rey.
De los equipos de primera y de segunda, solo el Oviedo ha caído eliminado. Todos los primeros se han clasificado. Tuvieron problemas el Sevilla en Córdoba y el Mallorca en Segovia. Los dos pasaron en la prórroga. Hoy juegan de primera Levante, Osasuna, Rayo Vallecano, Valencia, Elche y Cádiz. Y en la Liga, el Real Madrid aumenta su ventaja después de ganar al Athletic de Bilbao. Le saca 7 puntos al Atlético y la Real Sociedad, 8 al Sevilla y 13 al Barcelona. Atlético, Sevilla y Barcelona tienen un partido menos.
Noviembre suele ser un mes negativo para el empleo y, sin embargo, este año nos ha dejado unos datos que son históricos. Y lo mejor de estas cifras del paro que hemos conocido hoy es que, lejos de ser algo puntual, pues parece que se están convirtiendo en tendencia. De hecho, nunca antes habíamos sumado 9 meses consecutivos de bajadas en el número de parados en nuestro país. En concreto, en el último mes, en noviembre, 74.381 personas han salido de las listas del paro y hay además 61.768 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Es decir, que se está creando empleo con fuerza pese a las dudas económicas. Y además, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ya tenemos mejores cifras de paro y de empleo de las que teníamos justo antes de la pandemia.
Sí, ahora sí que podemos decir que el mercado laboral está en niveles previos a la pandemia. En cuanto a ocupados, ya lo habíamos conseguido en octubre, pero hemos ido a más incluso. Con más de 19,77 millones de cotizantes, tenemos 500.000 de ocupados más que en febrero de 2020 y unos 400.000 empleados más que el último mes de noviembre sin pandemia, el de 2019. También se firmaron más contratos que entonces, 2 millones, es una cifra récord en número y también en cantidad de indefinidos, un 14%, la más alta de la serie histórica. Y en cuanto al paro registrado, pues sigue siendo una cifra muy elevada, Pilar. Duplicamos la media europea, pero ese histórico recorte de noviembre deja el número total de desempleados en casi 3,2 millones, lo que supone menos parados que en febrero de 2020 y también con respecto al último noviembre sin pandemia.
Por poner algunos peros a estas cifras, Marta, seguimos todavía dependiendo muchísimo del sector público y además siguen contando como trabajadores activos todos los que están en este momento en un ERTE.
Sí, siguen siendo casi 126.000 personas con ese empleo suspendido. De hecho, si las sumamos al paro registrado, el desempleo efectivo sigue estando por encima de niveles previos a la pandemia. Pero bueno, hay que recordar que llegaron a ser 3,5 millones los trabajadores en ERTE y que además esas personas que van saliendo de los ERTEs a lo largo del mes de noviembre no han ido al paro, porque el paro ha bajado. O sea que se están incorporando al mercado laboral y esto es positivo. Pero como dices, el sector público sigue tirando con fuerza estas cifras, ¿no? Este sector está dentro del de los servicios, que es el que encabeza tanto la bajada del paro como la creación de empleo. De hecho, el 90% de los nuevos empleos creados en noviembre se concentraron en este sector, en el sector servicios. Por tanto, ojo a esa tendencia y también a las incertidumbres, con una recuperación económica que está siendo más lento o más lenta de lo esperado y una reforma laboral en ciernes, una normativa que de momento está permitiendo, como estamos viendo, una fuerte recuperación del mercado de trabajo.
Son buenos datos, sin duda. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Si nos fijamos en los sectores más demandados y con más empleo, los últimos últimos datos que ofreció el Instituto Nacional de Estadística, pues demuestran que hay diferencias por comunidades. Por ejemplo, en las regiones más industriales hay más ofertas del sector químico. En otras predomina, sin embargo, el empleo en el campo o en la logística. Pero en la mayoría se repite un patrón: la necesidad de sanitarios, sobre todo de personal de enfermería. Los nuevos enfermeros están ahora mismo entre los universitarios que antes consiguen encontrar un puesto de trabajo en nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de Carmen García, una cordobesa de 22 años y que compagina nada menos que dos trabajos como enfermera. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En tu caso, acabas de terminar enfermería, te viniste a Madrid hace poquito, hace un mes, viniste además a la aventura prácticamente con lo opuesto y en menos de una semana conseguiste dos trabajos.
Así es, la verdad que estoy súper contenta porque, como has dicho, pues me vine con una mano adelante y otra atrás, sin nada, imprimí unos cuantos de currículum porque se me había acabado el contrato en Andalucía. Y me puse, pues, en un día empecé a echar currículum, pues, por una zona de Madrid. Y al día siguiente ya me habían llamado de 5 sitios y súper contenta, la verdad. Me hicieron alguna entrevista en hospitales privados porque al principio, pues, pensaba que solo iba a trabajar en privado. Pero al final, pues, me llamaron de un hospital público y acepté. Y nada, al final, pues, terminé compaginando tanto un contrato en un hospital público como en un privado.
Carmen, ¿qué tipo de contratos tienes? ¿Hasta cuándo, en principio?
Pues por la mañana tengo cubriendo una baja en el Hospital de Cruz Roja de Madrid y es indefinido, o sea, no sabemos hasta cuándo será, pero en principio una baja larga. Y además me han dado la opción, pues, de seguramente seguir aquí, de renovar si es posible. Y por las tardes tengo una media jornada en el Hospital de la Clínica Santa Elena, que ahí tengo un contrato indefinido en urgencia.
¿Y tú, cuando te viniste a Madrid, imaginabas que ibas a encontrar trabajo tan pronto, tan rápidamente? Porque además nos has contado que recibiste hasta 5 ofertas.
Exactamente. La verdad es que para nada, me vino un poco desilusionada diciendo, bueno, voy a intentarlo, a ver si surgiese la oportunidad de vivir la experiencia aquí en Madrid. Y es que no me lo esperaba, vamos, yo estaba como un poco en shock, flipando de que me llamasen tan rápido y ofertas, pues, realmente bastante buena.
Y Carmen, tus compañeros de enfermería con los que has estudiado, ¿han tenido la misma suerte que tú?
Pues sí, la verdad es que me vine con un compañero, los dos igual, y exactamente estamos trabajando en el mismo sitio, súper contentos. De hecho, nuestros jefes y eso, pues, nos dicen que si conocemos a gente que esté disponible, que quiera venirse a trabajar, que le animemos, que sin problema, que se vengan, que ellos le hacen un contrato y que aquí hay trabajo de sobra.
Bueno, pues ejemplo de un sector, Carmen, el de la enfermería, en el que la demanda actual por la situación, lógicamente, la situación sanitaria, favorece la colocación rápida, pero en muchísimos casos, eso sí, con contratos temporales. Que dure mucho. Carmen, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE.
Encantada, gracias.
Y otra vertiente de este buen momento que viven algunos sectores, se estima que a finales de este mismo año cerca de 85.000 trabajadores se irán voluntariamente de sus empresas en España. Esto es lo que en Estados Unidos ya se conoce como la gran renuncia, porque allí en solamente un mes 4 millones de estadounidenses han dejado de manera voluntaria sus puestos de trabajo. El cansancio, la pandemia, la falta también de motivación o la necesidad de cambiar de aires impulsan este tipo de cambios que en España, según dicen los expertos, también podrían multiplicarse.
Porque se está empezando a pensar que la empresa por la que habías trabajado toda la vida, muchas personas que no han salido de la empresa desde que empezaron a trabajar, pues están empezando a plantear si realmente merece la pena seguir con eso.
Si la economía se reactiva, las bajas voluntarias se multiplicarían por 10 en un año, según nos ha contado Pilar Yasser, experta en recursos humanos. Bueno, hay un gran contraste en cualquier caso, porque mientras hablamos de recuperación del empleo, observamos cómo hay otros sectores que no dejan de empeorar. Ahora mismo los transportistas están reunidos de nuevo con el gobierno para intentar evitar la huelga de transportes prevista para la misma semana de Nochebuena, poniendo en peligro además la distribución en todo nuestro país. Y además siguen también las movilizaciones en el campo. Agricultores y ganaderos extremeños denuncian hoy que la luz les ha subido en más de un 60%. El gasóleo hasta un 70% y los piensos, abonos y el agua se han encarecido también más de un 30%. Por todo ello, han salido a las calles de Mérida. Allí está Fabián Vázquez.
La manifestación ha llegado ya al centro de Mérida, donde me encuentro precisamente. Más de 5.000 personas, según las organizaciones convocantes, se han concentrado hasta ahora frente a la presidencia de la Junta de Extremadura en la capital extremeña. Precisamente los líderes convocantes de esta manifestación serán recibidos a lo largo de esta tarde por el presidente del gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara. Pero exigen soluciones al sector debido a que los problemas que sufren son evidentes: los elevados costes de producción, los bajos precios y también las trabas medioambientales de la política agraria comunitaria.
Gracias, Fabián. Bueno, pues en el Congreso precisamente se va a votar este jueves la llamada Ley de la Cadena Alimentaria, que pretende que un comercio no pueda vender un producto por debajo de lo que ha costado su producción, como ocurre, por ejemplo, con la leche. Si nos fijamos también en el sector pesquero español, pues supone el 20% de la producción total de la Unión Europea, según datos de 2020. En términos de volumen, estamos hablando de casi 900.000 toneladas de pescado y marisco en un año, más de 2.000 millones de euros. La industria de la pesca española es líder. La subida de precios también les está afectando a ellos y además sufren las restricciones que llegan desde Bruselas. A los pescadores del Mediterráneo se les ha obligado, por ejemplo, en los últimos años a reducir sus días de pesca un 20%, y ahora mismo Bruselas plantea otro recorte de un 7,5% que dicen sería ya inasumible. Los pescadores de esta zona anuncian paros. Javier Garat es el presidente de la patronal pesquera Cepesca.
Establecer un total admisible de captura, es decir, unas cuotas de 800 toneladas para la gamba roja. ¿Qué implica esto? Que la flota de arrastre y la flota en general de pesca del Mediterráneo esté llegando a su fin. Y puede ser la sentencia de muerte de muchos armadores, de muchos pescadores.
Pues esta noche, a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Expósito te cuenta la realidad del sector pesquero en España. ¿Cómo les afecta esta crisis? ¿Hay relevo generacional? Porque, bueno, también hay que hablar que es un sector que tiene un trabajo durísimo. Imagínate, ¿no? Lo de contraviento y marea, realmente aquí se cumple literalmente, porque tienen que salir con sus barcos a faenar, haga buen tiempo o haga malo. Bueno, pues esta noche La Linterna se enciende en Ferrol con Ángel Expósito, que va a tratar los problemas de este sector y de los pescadores. Quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Moslares de la Vega es un pueblo a 56 kilómetros al norte de Palencia. Nos llama la atención una extraña... Cansado de recibir las quejas de los veraneantes y turistas, decidiste poner este cartel a la entrada.
Pues en teoría se quejan de que las ovejas pasan por las calles del pueblo. Y
a las 7:20 de la mañana, hora nuestra, despegaba un cohete lanzado por la NASA, el primer ensayo de defensa planetaria que tiene como objetivo impactar en un asteroide.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El dato del paro que hemos conocido este jueves ha vuelto a marcar un récord en positivo. En noviembre, el desempleo ha bajado en 74.381 personas. Es el mayor descenso registrado en este mes. El número de parados en nuestro país es de 3.182.687. Sigue siendo una cifra elevada, pero es una cifra que se sitúa en niveles previos a la pandemia. El dato es bueno, sin duda, y Pedro Sánchez pues no ha perdido la ocasión, la oportunidad de sacar pecho.
España está en un pleno e intenso periodo de recuperación económica con un impulso cada vez mayor. España hoy crece, España hoy crea empleo y España hoy está en una plena e intensa recuperación económica.
Pues hoy los datos del paro le dan la razón a Pedro Sánchez, pero su optimismo sigue sin cuadrar con las advertencias que llegan de múltiples organismos nacionales e internacionales que reducen el crecimiento de España y frenan nuestra recuperación. Desde luego, si el Gobierno no ha hablado nunca de esto, no lo va a hacer precisamente hoy, que hay un buen dato de paro. Sánchez está lo que está, en vender recuperación económica. En el España va mejor, como dijo hace solo unas semanas. Poco importa que los transportistas sigan en pie de huelga antes de Navidad debido a los precios de los combustibles, o que los agricultores sigan protestando en las calles por sus malas condiciones, o que paguemos la electricidad casi un 70% más cara que el año pasado. Nada, hoy la prioridad del Gobierno es el buen dato del paro. Pero ¿por qué se ha dado este descenso del desempleo en España en un mes, además, tradicionalmente malo, como es noviembre? Pues hay una confluencia de factores. El primero es que venimos de una etapa de parón que ha afectado de lleno al sector servicios, que incluye la hostelería o el turismo, fundamentales en la economía española. En la medida que este sector se ha ido recuperando, pues también ha ido creando el empleo necesario. Además, los contratos se refieren a noviembre y no recogen todavía los efectos de la variante Omicron, que está llegando con nuevas restricciones. Además, en plena recuperación está también el comercio, que este mes de noviembre pues ha tenido la campaña del Black Friday y ya afronta la Navidad. La propia situación de la pandemia ha generado también que haya sectores que sigan manteniendo una amplia demanda. Hablamos, por ejemplo, del sector sanitario. Carmen García tiene 22 años y vino a Madrid a probar suerte con la carrera de enfermería recién terminada. Consiguió dos trabajos en menos de una semana. Por las mañanas trabaja en un hospital público y por la tarde trabaja en una clínica privada. Y dice que todavía sigue faltando gente.
De hecho, nuestro jefe y eso pues nos dicen que si conocemos a gente que esté disponible, que quiera venirse a trabajar, que le animemos, que sin problema que se vengan, que ellos le hacen un contrato y que aquí hay trabajo de sobra.
Da la sensación de que los datos responden más a la inercia de la recuperación de la pandemia que a medidas concretas que se hayan puesto en marcha. En todo caso, ojalá que dure mucho la tendencia, esta racha, y podamos seguir contando buenos datos, porque la realidad es que nuestra tasa de paro sigue duplicando la europea. Es jueves 2 de diciembre, un día en el que tenemos otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. La Fiscalía prorroga la investigación al rey emérito.
Quieren que las diligencias continúen hasta junio de 2022 a la espera de que llegue más documentación pendiente desde Suiza. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado hoy un decreto avalando así alargar la causa unos meses más.
Responsables de la energía en toda Europa buscan soluciones para bajar el precio de la luz.
Los ministros europeos están reunidos después de que en el encuentro anterior Bruselas no aceptase las propuestas de España para salir del sistema de precios europeos. Ha vuelto a pasar. Mientras tanto, la luz subirá mañana hasta los 226 euros por megavatio hora. Llevamos más de dos semanas por encima de los 200, ¿eh?
Precios que suben al mismo tiempo que se incrementa el frío. Hoy 13 comunidades autónomas se encuentran en alerta.
Mira, una cosa viene con la otra. 6 de esas comunidades, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Cataluña, en nivel naranja, lo que significa riesgo importante de nevadas, fuertes rachas de viento o fuerte oleaje. Ya hay varios puertos cerrados y en 13 puertos más es obligatorio el uso de cadenas. Las temperaturas bajan de forma generalizada en todo el país. Hay que abrigarse, Pilar.
Y a esta hora, a las 2:34 de la tarde, nos vamos a ir en directo hasta Chipre, concretamente hasta Nicosia, donde acaba de aterrizar el vuelo procedente de Roma. Comienza otro viaje apostólico del Papa Francisco, que viaja de nuevo a las fronteras de Europa en plena crisis migratoria. De ese vuelo acaba de bajar también nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, el Papa se encuentra ya en esta isla estratégica en el Mediterráneo, un país dividido, porque no olvidemos que el norte está ocupado por Turquía. Al aterrizar se le ha recibido con honores de jefe de Estado y también por un pequeño grupo de la minoría católica, que como sabemos aquí en este país la mayoría es ortodoxa. Ahora el Papa viaja hacia la capital, Nicosia, que es la única en el mundo que todavía está dividida por un muro. Y durante el habitual saludo a los periodistas en el vuelo, el Papa ha subrayado que en este viaje se van a tocar las llagas del mundo y nos ha pedido que estemos atentos a los detalles. Y Pilar, como ya sabes, durante el vuelo los periodistas le hacen algunos regalos. Se le ha entregado un cuadro realizado con restos de la lona de las tiendas de los migrantes que esperan atravesar el Canal de la Mancha y un peluche recogido en una playa de Lesbos, el mismo año en el que Francisco realizó su primer viaje, cuando eran demasiado habituales los naufragios. Y va a ser precisamente esa difícil y situación de tantos migrantes en las fronteras de Europa, uno de los temas clave en este viaje, pero no olvidemos que el objetivo principal del Papa es acompañar a los católicos y estrechar lazos con los ortodoxos en estos dos países donde comenzó todo el origen de las principales comunidades cristianas en el mundo.
Gracias, Eva. Aprovecho para felicitarte por ese premio Bravo que te acaban de conceder. Bueno, histórica aquella intervención.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, Eva. Histórica, como decía, aquella intervención del Papa hace 5 años en Lesbos, hablando de vergüenza. Bueno, pues la realidad es que la situación apenas ha cambiado. Hoy mismo en Canarias han sido rescatadas 283 personas en 5 barcas neumáticas, entre ellas, lamentablemente, un bebé fallecido. Y a partir de las 3:05 de la tarde, como siempre, en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la sufrida victoria del Real Madrid contra el Atleti de Bilbao, 1-0. Amplía la ventaja, 7 puntos con el Atlético de Madrid y la Real en la tabla, 8 con el Sevilla y 13 con el Barça. Recordemos que Atlético, Sevilla y Barça tienen un partido menos. Termina hoy la ronda de la Copa. No ha habido grandes sorpresas en el fútbol profesional. Solo ha caído eliminado el Oviedo. Los primera, todos clasificados. Hoy completan la jornada en primera Valencia, Rayo, Osasuna, Elche, Levante y Cádiz. Y vamos a hablar también del Mundial de Balonmano Femenino. Ayer empezó en España, ganó España, ganamos a Argentina.
Vamos a hablar de la nueva ley de tráfico que se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados con importantes novedades. Hasta ahora ya sabes que al adelantar podíamos rebasar en más de 20 kilómetros por hora la velocidad máxima de la vía por la que estuviéramos circulando. Es decir, que si íbamos en una carretera limitada, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora, podíamos alcanzar hasta ahora los 100 como mucho para llevar a cabo pues esa maniobra de adelantamiento. Pero a partir de ahora, no. Esto cambia. Si queremos adelantar, tendremos que ir a 80 como mucho, porque si no, podríamos ser multados.
Yo sí tengo que adelantar a un camión a una velocidad más lenta de lo que lo hacía antes, yo voy a estar más tiempo en el carril contrario. Cuando estamos haciendo un adelantamiento, es una situación muy incómoda estar en ese carril contrario. Todos sabemos, en cuanto tienes algo de experiencia, el sentido común te lo dice. Cuanto menos tiempo esté en ese carril, cuanto antes acabe el adelantamiento, mejor para todos.
Bueno, Juanjo Alba, profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza, nos explicaba que esta medida va a triplicar el tiempo que cuesta rebasar, por ejemplo, a un camión en una nacional, con el riesgo que esto supone. Sin duda es una de las medidas, de las novedades más polémicas. Pero hay otras también, otras nuevas normas. Por ejemplo, el endurecimiento del uso del teléfono móvil al volante. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
es una norma que hoy se espera salga adelante en el Congreso.
Sí, el Pleno del Congreso va a dar luz verde hoy de forma definitiva al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la ley sobre tráfico. Se va a hacer después de someter a votación las enmiendas introducidas en el texto por el Senado. Entre los principales cambios, como estamos comentando, tenemos por un lado ese recorte de la velocidad. Se suprime el margen de 20 kilómetros por hora al adelantar en carreteras convencionales. La nueva ley también sustituye la infracción grave de utilizar mecanismos de detección de radares. Se mantiene la pérdida de 3 puntos que se asignaba a la anterior infracción y también se eleva de 4 a 6 los puntos a detraer por arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, además de llevar el teléfono en la mano mientras estamos conduciendo. También por adelantar, poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros de distancia. Y además esta norma, Pilar, prohíbe también circular con vehículos de movilidad personal, como pueden ser los patinetes, por las aceras. El nuevo texto entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo algunos puntos que lo harán de manera inmediata.
Gracias, Juanan. Pues con este endurecimiento de las normas de circulación, hoy nos hemos preguntado por el número de personas que ahora mismo en España están en la cárcel por delitos contra la seguridad vial. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Son algo más de 50 los casos en este momento.
53 presos en concreto en este momento cumplen condena por homicidio imprudente. Han producido una media de entre 5 y 6 víctimas por accidente. Tienen a sus espaldas 61 fallecidos. Uno de cada 3 era peatón y uno de cada 6 acompañante del propio infractor. En total, 293 afectados a sus espaldas. En 2 de cada 3 casos, el autor no estaba capacitado para conducir. El motivo en casi el 65% de las situaciones era el consumo de alcohol. Miguel Ángel Vicente, director general de Ejecución Penal en Prisiones.
Ayudar a la concienciación social de que el binomio alcohol y vehículo a motor debe ser incompatible. Hay que ayudar a responsabilizarnos todos en mayor medida, no solo las personas que se ponen al volante, sino incluso los propios acompañantes.
Hombre, el 92%, español, el 88%, y con una media de edad de 35 años, perfil del conductor en prisión. Atropellar mortalmente no es solo cosa de jóvenes. Un 28% tiene más de 40 años. El mayor número de atropellos que han merecido este grave reproche penal han ocurrido sobre todo en fin de semana, entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana, 2 de cada 3. Y no en las grandes vías o autopistas, sino en zonas urbanas y carreteras de doble sentido, más de un 88%. A la cabeza, Alicante, Málaga, Valencia, el arco mediterráneo y una provincia del interior, Badajoz.
Gracias, Juan. Recuerda que a partir de marzo del año que viene, nuevas medidas más duras al volante. Y mientras tanto, el doblaje en catalán para las películas y series de las grandes plataformas audiovisuales pues tiene todavía en vilo al gobierno. Aunque parezca una broma, porque parece realmente un chiste, ahora mismo la aprobación de los presupuestos en el Senado no depende de medidas económicas o de planes sanitarios por la pandemia. Depende del doblaje de las series, como está exigiendo ahora mismo Esquerra Republicana. El acuerdo sigue sin llegar, como explicaba esta mañana en Herrera, en COPE, el portavoz parlamentario de los socialistas, Héctor Gómez. Y no llega porque la norma europea prohíbe que se pueda obligar a una plataforma internacional a doblar el 6% de sus contenidos al catalán, al gallego o al euskera, como pretenden los nacionalistas.
Existe una directiva europea, evidentemente tenemos que desarrollar esta ley con las mejores y las mayores garantías, pero ahí hay que limar aspectos en cuanto al encaje, porque es cierto que bueno, hay dificultades en la interpretación, no obstante la voluntad de las partes de alcanzar un acuerdo.
Bueno, pues sigue la negociación, porque este asunto, además, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se ha convertido en prioritario para el gobierno.
Sí, las dos partes siguen hablando y asumen la necesidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos y hacerlo, además, pronto. El quid está en lograr la cuadratura del círculo, que todas las plataformas, también las multinacionales, oferten un 6% de sus catálogos en lenguas cooficiales y al mismo tiempo cumplir con la normativa europea. Conjurados gobierno y Esquerra en eludir los detalles sobre sus intenciones, los equipos técnicos tienen en sus manos cerrar una redacción que cubra las reivindicaciones separatistas. Y en ello se trabaja con distintas fórmulas sobre la mesa que deberá consumarse en una enmienda pactada a la ley audiovisual. Lo importante es que haya negociación y voluntad de acuerdo, confía el Ejecutivo, que necesita de los de Oriol Junqueras para sacar adelante decretos, leyes y reformas en cartera, además de los presupuestos.
El pasado mes de octubre llegaron a España 5 veces más turistas extranjeros de los que nos habían visitado justo un año antes. Fueron más de 5 millones de visitantes que ayudaron a extender la campaña de verano en los hoteles españoles. Bueno, pues justo cuando el turismo extranjero comenzaba a recuperarse, llega de nuevo el mazazo por las restricciones que está dejando la nueva variante Omicron, no solamente en Europa, sino también en otros muchos lugares del mundo. Hoy Estados Unidos va a anunciar nuevas medidas para todos sus visitantes, entre las que podrían estar las cuarentenas obligatorias. Desde hoy, además, y hasta el próximo 15 de diciembre, España restringe todos los vuelos procedentes del sur de África, salvo aquellos en los que tienen previsto regresar decenas de españoles. De momento, en España seguimos con 2 casos confirmados de esta Omicron, confirmados en Madrid, y uno más en Baleares, 3 en total. Y a estos 3 confirmados, pues sumamos otros 2 casos en Cataluña que están pendientes de esa confirmación definitiva y varios sospechosos más en Canarias y también en Castilla y León. Bueno, a la espera de saber más sobre esta variante Omicron, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sanidad y las comunidades autónomas están reunidas de nuevo, aunque de momento no se esperan más restricciones en España.
Pues es así, de cara al puente de la Inmaculada y a Navidad lo que hay por ahora son recomendaciones. La principal, que limitemos en lo posible el número de participantes en eventos públicos y sociales. Para evitar que la situación se descontrole, la primera interterritorial tras la irrupción de Omicron se centra en posibles medidas en torno a 3 ejes, la planificación, la prevención y la vacunación. Todo al día siguiente de que Sanidad optase por generalizar la cuarentena, también en personas vacunadas para cada caso confirmado o sospechoso de la nueva variante tras restringir previamente los vuelos procedentes del sur de África. También se abordan desde las 9 de la mañana las diferentes estrategias de las comunidades autónomas, entre ellas el certificado COVID para hacer frente a una incidencia en aumento desde hace semanas y situada en 217 casos por 100.000 habitantes. Y también sobre la mesa la marcha de la vacunación, en especial las dosis de refuerzo, con más de 10 millones de dosis pendientes de aquí a Navidad, y la de los niños de entre 5 y 11 años, que previsiblemente aprobará próximamente la ponencia de vacunas.
Gracias, Carmen. En Bruselas, varias voces se plantean si es necesaria la vacunación obligatoria, entre ellas la de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. La situación es como para tomar medidas drásticas, como la obligatoriedad de la vacuna. Pues de ello nos van a hablar a partir de las 4 nuestros compañeros de la tarde.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, como nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Hola, señora Osa.
¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
Hola, señor perro. Vamos a jugar a reciclar.
Sí, divertirse cuidando el medio ambiente.
¡A la orden!
Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.